la actividad radial. Te digo que sí y te digo que no.
Casi las 4 de la tarde y ya estamos con Natalia Rodríguez. ¿Vos sos la, a vos te pasa sí. que en la calle te dicen, che, vos sos la que dice la tarde de Uniradio?
Por supuesto. A veces no se dan cuenta, digo, bueno, pará, te digo, estás escuchando la radio de la universidad. Claro.
Y te piden.
Y me, sí, me dicen.
¿Te puedo pedir un estás escuchando la radio? Dale, un poquito.
Estás escuchando la radio de la universidad.
Un aplauso para Nati Rodríguez, nuestra queridísima amiga que, bueno, nos trae como cada 15 días su radioactividad del día de la fecha. Nati, hoy en adelantos me dijiste que nos íbamos a ir hacia territorio, nos vamos para el norte del continente.
Sí, 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 nos vamos para México.
Exacto.
¿Conoce México usted?
No personalmente.
No, yo tampoco conozco México, pero creo
ganas
que
no me faltan.
No, es más, precisamente
lo he conocido en su literatura, porque vio que estábamos con Dios, me decimos sí. 3 capítulos de literatura mexicana.
Sí, más precisamente nos vamos a ir para Nezahualcóyotl. No sé si conoce, pero bueno, si le parece, damos lugar a la radioactividad de hoy. Bien, y como adelantábamos, nos vamos para México. Decíamos específicamente, no sé si lo dije correctamente con la acentuación, pero bueno, ahora en un ratito vamos a ver si me corrigen o no.
¿Leer el nombre del lugar al que vamos a ir hoy? Es un desafío.
Nezahualcóyotl.
Muy bien.
No sé si está bien.
Yo creo que, bueno, que de la producción de esta radioactividad lo que más costó fue el nombre.
Ya está, ya el resto del guión no importa, ¿no?
Fue lo
no,
que más sí. tiempo. Vamos a preguntar sí. de qué origen es este nombre, por ejemplo.
Sí, sí, está bastante interesante. Bien, bueno, pero más precisamente vamos a ir, se conoce también a esa localidad como Neza. Vamos a decirle Neza, me gusta más.
Neza para los amigos.
Neza para los amigos, pero bueno, ahí también funciona Neza Radio. Es una radio comunitaria del municipio de esta ciudad. Y bueno, que pertenece al Estado de México. Neza Radio surge con una necesidad. La necesidad de dar voz a la comunidad de ese municipio. Bueno, tiene justamente como fin dar sentido de pertenencia a los pobladores, así como a las distintas comunidades indígenas que llegan desde otros estados para que puedan tener un espacio de representación. Algo muy importante y que a veces desde aquí nos cuesta de repente visualizar, ¿no? Cómo son las voces, qué es lo que está sucediendo también en las distintas comunidades que llegan, bueno, en este caso a la localidad de México. El 20 de julio esta radio obtuvo su concesión para que lo habilita, digamos, como para operar. Es como si a nosotros hiciéramos un trámite de legalización aquí de las radios comunitarias, como es habitual. Bueno, en el caso de ellos, estuvieron durante 7 años gestionando este permiso y finalmente lo obtuvieron el 20 de julio.
¿De este año?
El 20 de julio de este año, el jueves, mientras nosotros teníamos el paro del PIT-CNT, el paro general, bueno, ellos estaban recibiendo ese título de concesión que los habilitaba justamente a empezar a transmitir de forma comunitaria, ¿verdad? Uno de los planteos, bueno, que ellos hicieron y que les vamos a consultar fue justamente que ellos tuvieron que enfrentar una ley que ellos califican, por lo menos, de obsoleta, también autoridades que, según ellos, bueno, tienen, son sordas a la idea de la radio como servicio público. Yo ahí me animaría a decir quizás que esa es una pelea a nivel mundial, ¿no? O sea, empezar a concebir lo que es la comunicación como un derecho humano y empezar a trabajar en la libertad de expresión, ¿no? Y también, bueno, que contaban con un espacio saturado de lo que tiene que ver con radios comerciales. Contra esas tres cosas es lo que dicen que tuvieron que enfrentar durante todo este tiempo. Es un colectivo que viene trabajando hace muchos años, hace cerca de 20 años, y bueno, y la semana pasada lograron consolidar justamente este logro, valga la redundancia, en este caso. Bueno, y si te parece, Ismael, para que nos cuenten un poco más y para conocer un poco más de la realidad de en Nesa Radio, vamos a dialogar con su directora, Norma Olivares, a quien tenemos en línea. Norma, bienvenida y felicitaciones por este logro.
Muchas gracias, Nati. Muchas gracias al equipo de la tarde por estar enlazándose hasta este lado de América Latina, acá en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, muy cerquita de la Ciudad de México.
¿Con qué calidad lo dijiste, esa palabra? A nosotros nos costaba un poco, sobre todo a Nati. Me dijo, no sé cómo se dice esto por ahí, pero lo dijo bien, Nati, ¿no?
Es fácil.
¿De dónde es esta palabra?
Es náhuatl. Es náhuatl de...
Contale a la gente qué es el náhuatl.
El náhuatl es una lengua materna que se habló durante muchos años antes de la conquista de los españoles aquí en el centro de México. Ajá, el rey y poeta Nezahualcóyotl fue un gobernante mexica que además de arquitecto, poeta, político, fue un gran personaje para la historia de México, y gracias a esa personalidad es como se le da nombre a este municipio del Estado de México, Nezahualcóyotl.
Mexica, que era azteca, que cómo se conoce.
Así es. Azteca, mexica.
Bien. Bien, Norma.
Ahí, ajá.
Sí, no, te iba a preguntar, pero te corté. ¿Qué ibas a explicar? Perdona.
Y de ahí es que retomamos el nombre de la radio, ¿no? Por pertenecer a este municipio y darle identidad a decidimos ponerle en aquellos años de 1996 en esa radio.
Claro, ahí les quedó como un en esa radio, en esa radio. Un juego ahí de...
Palabra también.
Un juego de palabras, exactamente. Y bien decías, ya hace poco más de 20 años que vienen trabajando como colectivo. Bueno, ¿cómo surge la propuesta?
Fíjate que surge a través de la inquietud de varios jóvenes que de alguna manera egresamos de la carrera de comunicación y periodismo de aquí de la UNAM, y vemos que al estar nosotros pertenecer a esta comunidad, siempre en los medios comerciales se le da una fama de nota roja, ¿no? Entonces, cansados de este tratamiento que se le da a la gente que vive aquí, es como decidimos implementar o proponer un medio de comunicación alterno que dé salida a varias inquietudes de gente que hace cultura, que hace arte, que hace poesía, que tiene otro contexto muy diferente a lo que se transmite en los medios comerciales.
Norma, o sea que ustedes estaban en una región que tenía mala fama mediática, digamos.
Así es. Bien. Siempre a la ciudad de Nezahualcóyotl se le ha tratado de esa manera. Entonces, lo que hace la propuesta de Nesa Radio es terminar con esa
estigmatización,
sobre este concepto que se tiene de la comunidad que vivimos en Nezahualcóyotl, ¿no? Que además de ser gente trabajadora, gente migrante que viene de otros estados de la República como de Oaxaca, Michoacán, Veracruz, vienen a buscar nuevas oportunidades. Como estamos cerca de la Ciudad de México, pues vienen a buscar otras alternativas de vida, ¿no? Y entonces es lo que rescatamos en nuestra radio.
Claro, en una nota de Amarc justamente se mencionaba que ustedes lo que hacen es mostrar el otro lado de Nesa, ¿no?
Así
este
es.
Que justamente la prensa escrita y que los medios habitualmente ignoran y estigmatizan a esta población. ¿A qué se debe esta estigmatización? ¿Por qué sucede?
por ser una región en donde lamentablemente pues la carencia de servicios que hubo en un principio, el estar luchando por esa esos derechos, ¿no?, a tener el agua, a tener luz, pues hubo varias manifestaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido como que se va criando la fama, ¿no?, de que en ese pueblito, en esa comunidad, pues son una serie de revoltosos que nada más agreden, que, ¿no? Entonces, pero en ese sentido es lo que queremos, darle otra vuelta a esta, a ese contexto.
Bien, ustedes calificaban también, o por lo menos mencionaban que para lograr esta concesión, esta habilitación vendría a ser como más que nada en nuestro contexto, ustedes tuvieron que enfrentar una ley obsoleta, autoridades sordas y bueno, y un espectro saturado de radios comerciales. ¿Cómo, o sea, podés desarrollar un poco más estas cosas a las que se tuvieron que enfrentar?
Así es, la ley de comunicación no se había modificado desde hace más de 60 años aquí en México. Fue hasta el 2003, más o menos 2002, cuando empezamos junto con Aleida Calleja, que fue la representante en aquel entonces de Amar México, que empezamos a impulsar una serie de políticas públicas, ¿no?, que le dieran una vuelta a esa ley que ya estaba totalmente obsoleta, porque en realidad no se reconocía las radios comunitarias aquí en México. Nos catalogaban de criminales, de piratas, ¿no?, de que nada más alborotábamos a la gente, cuando era todo lo contrario. Buscábamos la libertad de expresión, ¿no?, de las comunidades a las que nosotros de alguna manera pertenecemos. Una vez pasado la reforma, la ley en telecomunicaciones, pues vemos la posibilidad de que ya empiezan a reconocer el nombre de radio comunitaria. Iniciamos nuestro proceso para solicitar el permiso, el cual nos fue negado por la saturación del espectro que manejaba. Nosotros, Nezahualcóyotl está cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, por estudios técnicos también nos decían que no nos podían dar la frecuencia porque interferíamos con señales del aeropuerto. Entonces, varios obstáculos fueron poniéndose. Sin embargo, nosotros fuimos necios, somos los necios de Nesa. y fue en el 2014 que interpusimos un amparo junto con el licenciado Luis Fernando García de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, con otras radios también, en donde de alguna manera pues estábamos en contra de algunos artículos que se establecieron en la Ley de Telecomunicaciones del 2014, ¿no? Entre ellos la discrecionalidad del IFETEL que tenía para dar la concesión de uso social a las radios comunitarias, del financiamiento que podemos tener nosotras como medios sociales al patrocinio, a la venta de publicidad, incluso también al uso de la lengua materna, ¿no? Decían que como no eran radios indígenas sino comunitarias, pues no podíamos hacer uso de esa lengua materna. Entonces, gracias a que se ganó este amparo y en litigio estratégico, pues afortunadamente ya para este año se nos da la noticia de que al fin nos dan nuestra concesión.
Bien, pero ¿esos artículos de la ley siguen vigentes?
Se ha reformado con así es, con la última reforma a la ley de telecomunicaciones ya se reformaron, pero de todos modos sigue habiendo huecos, ¿no?, en la reforma, que es lo que también se está luchando junto con AMAR.
Claro, ¿qué huecos, Norma?
Por ejemplo, a los patrocinios, a la venta de publicidad.
Uh-huh. Todavía eso sigue siendo una limitante.
Así es.
Sí, existe en realidad como un prejuicio de que si algo es comunitario, ¿para qué necesita financiación? Y bueno, la financiación la necesitas para funcionar, ¿no?
Sustentar, solventar el proyecto, ¿no? De alguna manera, pues, aunque nos dan donaciones, aunque lo hace la gente con sus propios recursos y todo, sí necesita el proyecto tener alguna base económica para poder sobresistir, ¿no?
Exacto. Tú decías que hace un tiempo, por lo menos, costaba visualizar bien lo que podía ser un medio comunitario, una radio comunitaria, qué es lo que podría ser allí, por lo menos en México. ¿Cómo es la situación actual de los medios comunitarios?
Afortunadamente ahorita como que ya hay más apertura, ¿no? Otro de los candados que nosotros luchamos en el 2015 fue el tanto trámite que nos pedían para formar nuestro expediente, ¿no? Que tenían que hacer estudios técnicos, que se tenían que traer cientos de cartas de la comunidad, estudios de peritos, cosa que cuesta, ¿no? Y por lo regular los grupos sociales pues no tenemos esa cantidad para estar solventando todos esos requisitos, ¿no? Afortunadamente ahora ya se disminuyó un poco este trámite, pero de todos modos siempre tienden a estar tardando en dar la resolución para las concesiones.
Claro, eso por lo menos a nivel de lo que tiene que ver con normativas y por lo menos con procedimientos más administrativos, ¿no? Pero y en cuanto a lo social, al reconocimiento que puede haber a nivel de la sociedad de México, ¿cómo están posicionadas?
No, las radios comunitarias están muy bien vistas aquí, sobre todo en las comunidades indígenas, ¿no? De alguna manera, si una comunidad indígena no tiene radio comunitaria, como que pierde esa identidad, y ellos mismos impulsan estas radios, ¿no? Incluso también ya en las zonas, en las grandes ciudades o en las áreas metropolitanas, ya se ve más participación de medios comunitarios, medios sociales, que de alguna manera los absorbe o los sustenta, ¿no? Les da legalidad la misma sociedad o la misma comunidad en la que se encuentra.
Claro, eso está bueno porque esas voces que no se escuchaban se están empezando a escuchar.
Así es, y la misma gente busca esos espacios, ¿no? Para demandar, para presentar un disco, para presentar un libro, para presentar alguna queja ante las los gobiernos, ¿no? Entonces todo eso ha favorecido a estos medios, que la misma gente los apoye.
¿Y cuáles son las principales problemáticas o situaciones locales que se abordan o que abordan, bueno, desde las comunidades que participan de Nesa Radio?
Nosotros abordamos los temas, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva. Como hay mucha gente migrante aquí, entonces muchas mujeres no tienen acceso a esta salud, ¿no? Entonces abordamos la cuestión de los derechos humanos, de los derechos indígenas, la cuestión cultural también de aquí del municipio, la cuestión con los jóvenes, ¿no? Que ahora ya no es tan visto que los jóvenes tengan problemas de drogadicción aquí en el municipio, que anteriormente sí lo había. Y con nuestras propuestas y nuestros talleres que hacemos, pues los encaminamos a realizar otras actividades, ¿no? Entonces, en ese sentido va la programación. También hacemos el rescate de la lengua materna, ¿no? De alguna manera sabemos que el municipio está integrado por varios migrantes y no queremos que su lengua sea perdida, ¿no? Que a pesar de que estén llegando aquí cerca de la Ciudad de México, tienen que conservar esa identidad.
¿Y qué lenguas son las que manejan ahí, por lo menos en esa radio?
En náhuatl, el zapoteco, el purépecha de Michoacán, el mixteco también de Oaxaca.
En realidad entonces es una pluralidad de voces, además de una pluralidad. Hoy estoy...
Pluralidad.
Pluralidad, sí. Lo que pasa que hoy, después que dije la ciudad entera, claro, ¿no? Que ella lo dice muy rápido, ¿no? Pero yo dije Nezahualcóyotl. Claro. O sea, pero lo digo lento igual, sí, o sea, nada que...
Está muy bien.
Pero está muy bien, dice, no, no, sí, no adivina. Sí, sí. Después que dije eso, bueno, ya está, ahí ya como que me libré. Pero en realidad es una concentración, la verdad, que no, de idiomas sí, pero también de voces que dicen mucho, y está muy bueno eso, que puedan conservar su lengua materna, ¿verdad? Pero entonces, si yo sintonizo, que obviamente no por aire claramente no, pero si yo sintonizo un día en esa radio, puedo llegar a escuchar cualquier idioma, pero solo claramente el perteneciente a la comunidad que está haciendo uso de la palabra en ese momento.
Así es, así es. De alguna manera hemos hecho algunas capsulitas, algunos trabajos que tienen que ver con el náhuatl, y ahorita estamos en proceso de rescatar también parte de lo que es el mixteco, el zapoteco.
Sí, hay unas producciones que están en internet que están muy buenas, que es así, a esas accedí, esas las escuché, las recomiendo. Está muy buena, sí, porque es una aproximación también a esa, por lo menos a esa cultura que, por lo menos para nosotros, puede ser, es bastante totalmente distinta, es bastante distinta, pero bien interesante. Así que, o sea, la recomiendo. Y después también te iba a preguntar un poco, ustedes ahora obtuvieron el título de concesión, y bueno, ¿qué queda por delante ahora? Obtuvieron esto y bueno, ¿qué queda?
Ahorita es el proceso en la cuestión técnica, ¿no? Tenemos que hacer otra serie de trámites ante el IFETEL para poder instalar nuestra antena, nuestro transmisor, y esperamos que el próximo mes de abril del 2018, son 6 meses, pero son de mucho trabajo, ¿no?, que se tienen que hacer con el equipo de la radio, ¿no? Tener una barra establecida, empezar a hacer más producciones, todo ese trabajo se viene y creo que en 6 meses lo podemos cubrir. Y además porque en abril del próximo año, pues es nuestro aniversario de la radio, de la organización, entonces queremos matar 2 pájaros de un tiro.
Bien, ¿qué serían? ¿22 años?
Así no. Es.
Sí, ahí va, bien, bien, ando bien para las matemáticas. Bien.
Sí, y sobre todo seguir en la lucha, ¿no?, de las radios comunitarias. Todavía falta mucho por hacer. El hecho de que seamos radios comunitarias no quiere decir que se nos den pocos watts de potencia, ¿no? Siempre nos limitan a eso, ¿no? Entonces, ahora la propuesta sería pues que incrementemos esas potencias, ¿no?, de alguna manera, que nos podamos sostener económicamente los proyectos de radio comunitaria.
Bien, sí, en realidad lo que estás diciendo está bueno, porque es algo que sucede, por lo menos a nivel general, aquí también. A veces la radio comunitaria se asocia simplemente a algo territorial, en el sentido de que, bueno, las radios de poco alcance, las radios, bueno, que no necesitan dinero para mantenerse, un montón de prejuicios que en realidad no corresponden con lo que tiene que ver con la organización y con la comunicación y la libertad de expresión, ¿verdad?
Así es, sobre todo la libertad de expresión.
Bien, Norma, te agradezco muchísimo estos minutos en la tarde de Uniradio.
Recién teníamos a nuestro librero de confianza, que hicimos como 3 capítulos de literatura mexicana.
Excelente.
Sí, y sí. Descubrimos una cultura fascinante. Aparte, un país enorme, ya lo saben más ustedes que nosotros, pero la verdad que a nosotros como uruguayos, que somos un país muy chiquito, nos llama mucho la atención la diversidad cultural y territorial y geográfica que ustedes tienen, que además se traduce en distintos idiomas, dialectos y comunidades, ¿no? Como que creo que fue un poco el espíritu de toda esta radioactividad de hoy.
Exactamente.
Así es, es mucho el bagaje cultural que tenemos aquí en México y en el municipio de Nezahualcóyotl también.
Bien, Norma, ¿formas de escuchar la radio o medios de contacto con la radio?
Así es, a través del portal de Ustream, ahí tenemos nuestro canal por el momento, uh-huh. En esa radio. En Facebook también nos pueden contactar a través de Enesa Radio y en Twitter también. Nuestro correo electrónico es enesaradio1@gmail.com.
Perfecto, bien. Entonces ahora sí, te agradecemos muchísimo, Norma, por estos minutos en la tarde de Uniradio. Nos vamos a ir con algún tema, con el tema que seleccionó Diego Varela. ¿Qué tema seleccionó?
Estamos escuchando El Aparato. ¿Qué es la radio en definitiva?
Es
una, aparte de la gente que lo hace.
Sí, el aparato puede ser el aparato técnico específicamente o el aparato social.
Exacto.
¿Cómo no?
Entonces, el aparato en todas sus formas es la canción con la que nos ilustra Café Tacuba, banda mexicana.
Estupendo, nos vamos. Muchas gracias, Norma Olivares, directora de Enesa Radio, por los minutos en la tarde de Uniradio. Vamos a una pausa y enseguida seguimos con la tarde.
Es una luz. Algún tiempo me dejó inmóvil, solo me quedó el zumbido de la luz. Lo escuchaba en mi cabeza, en lengua extraña me hablaba, pero entendí. Lo juro que no había tomado, solo estaba encandilado, la hora perdí. Por mí, me llevará.
La tarde.